Y así puestos de pies, hermanos, les pido que buscan en sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 2, versículos del 8 al 10, Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y quiero hablarles hoy de lo que dice el tema, ¿verdad? Salvos para obrar. Salvos para obrar. El versículo principal que vamos a usar hoy es el versículo 10, pero un poco de explicación, sería bueno empezar con el 8. Pero sabemos que no somos salvos por obra, sino por medio de la fe. Sabemos eso. Como evangélicos, como cristianos, sabemos eso. Y a la vez, este pasaje nos enseña que somos salvos para buenas obras. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando la enseñanza es muy clara? Que las buenas obras no nos pueden salvar, pero también nos dice que somos salvos para buenas obras. Mira conmigo, por ejemplo, aquí en versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. So, no somos salvos por obras. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No podemos obrar para la salvación. Pero después dice aquí en versículo 10, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿eso es una contradicción, un conflicto aquí? ¿O tal vez nosotros somos los que batallamos en analizar estos versículos? Piensa en un caballo jalando un carro, un coche, ¿verdad? El caballo siempre va enfrente, nunca atrás del carro. El caballo no empuja, el caballo jala el carro. Y eso es lo que está explicando aquí, que las buenas obras no pueden jalarnos para ser salvos. Pero la salvación nos puede jalar para hacer buenas obras. Las buenas obras van detrás de la salvación, no antes de la salvación. Entonces, por y para son dos cosas diferentes, dos mundos diferentes, como día y noche. No es una contradicción, contrario, es una buena explicación de lo que son las buenas obras relacionándolas con nuestra salvación. En una cápsula, en otra palabra, la salvación produce buenas obras, las buenas obras no producen salvación. De eso se trata aquí. Entonces, de este pasaje de la Escritura, veremos y vamos a estudiar esto, que no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Ahora, eso cambia todo. Porque hay muchos que se justifican. Primero, la Biblia dice que somos salvos por gracia. Yo prediqué sobre esos últimos dos mensajes. Yo no quiero estar repitiendo lo mismo y lo mismo. Ya deben de captarlo. Y si no, pues mira en el internet. Ahí está el sermón de semana pasada, semana antepasada, más bien. Y también en nuestro sitio enjesus.org. Ahí está toda la serie. Pero simplemente le voy a decir que hemos sido salvos por gracia. Antes que la fe, vino la gracia. Se sigue en cierto orden, ¿okay? Primero tenemos la gracia de Dios que nos permite ser salvos por nuestra fe. Y después la fe, si la gracia produce fe en nosotros y la fe produce obras, buenas obras. Pero todo comienza con la gracia. La fe no viene antes de la gracia. La gracia de Dios viene antes de nuestra fe. Porque dice aquí claramente, porque por gracia, versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Y después dice, esto no de vosotros, que dice, ni te gloríe en tu fe. Porque es por la gracia de Dios que tú tienes fe y por la gracia que tu fe te ha salvado. Pero después dice, pues es don de Dios. Nunca olvida de eso. La salvación es un don de Dios, es un regalo. Nadie obra o trabaja por un regalo. Nadie gana un regalo. Un don es un don. Puede ser tú tienes una hija o un hijo que es desobediente y le hace la vida imposible, pero llega su cumpleaños y le regala algo. No porque ha sido bueno, porque usted ha querido darle algo. Él no mereció este regalo o ella no lo mereció, pero usted le lo dio porque usted la ama y usted le quiso honrar su birthday, su cumpleaños, y usted le dio un regalo. No porque ella o él lo merece, simplemente porque es tu hijo, tu hija, un ser querido y lo quiere bendecir. Nosotros igual. Nadie aquí ganó la salvación, es dádiva de Dios, es un don de Dios. Nadie puede trabajar por su salvación, sino Dios estaría endeudado a nosotros. Y Dios no está endeudado a nadie. Nadie trabaja por su salvación, lo recibe por fe. Y es por gracia que todo eso es posible. De eso se trata en versículos 8 y 9. Y ahora vamos a versículo 10, es la mayoría del mensaje de hoy. Primero, hemos sido creados de nuevo. En capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Sí, hermanos, el nuevo nacimiento es una nueva creación. Antes, todos fuimos creados en Adán. Todos estábamos en Adán de alguna forma. Todos salimos de Adán. Y fuimos creados en Adán. Cuando Dios hizo a Adán, Él también hizo Eva dentro de él. Y toda la sementera de Adán, hasta el último hombre que va a nacer o mujer. Todos estábamos en Adán. Entonces fuimos creados en Adán. Ahora aquí dice que nosotros hemos sido creados de nuevo. Y vemos aquí que cada creyente nacido de nuevo no solo es un hijo de Dios, sino que también es una nueva criatura, nueva creación. La Biblia es muy clara. Primero, las tinieblas, tenemos que entender eso. Gobiernan en todo corazón humano donde Cristo no mora. Donde no está Cristo, es puras tinieblas. Si usted mira aquí conmigo capítulo 5 de Efesios, en versículo 8, vamos a adelantarnos un poco. Voy a llegar a ese capítulo tarde que temprano, pero ahorita, mira lo que dice de nosotros. 5:8 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora mire, no dice que vivíamos nada más en tinieblas, éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero nota aquí, en el Señor somos luz, en Adán somos tinieblas. En este mundo éramos, no nada más vivíamos en tinieblas, no. Éramos tinieblas. Cada uno de nosotros contribuimos algo a este mundo malo y malvado. Todos hemos contribuido algo. Es muy fácil decir, este mundo es así, mira qué está pasando. Pero otros también te miran a ti como parte del mundo. Mira este mundo. Y todos se les olvidan que todos somos parte de este mundo. Y éramos tinieblas. Okay, entonces, quiero que entiendan eso. No que vivíamos en tinieblas. No dice eso la Biblia. Dice que éramos tinieblas. Éramos malos. Éramos hijos del diablo. ¿Okay? Entonces, no hay nada bueno de nosotros. La Biblia dice, a la una, toda la raza humana se hicieron inútiles. Bueno para nada. Por eso Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero ahí va también a aventar a todas las almas que son buenas para nada. Basura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un inútil? Algo inútil. Lo tira a la basura. ¿Para qué lo tienes? Y a la una se hicieron inútiles. Y de todos estos inútiles, Dios escogió a algunos de los más viles de los inútiles y los salvó. De eso se trata Efesios y Romanos, de esas dos epístolas. Pero vemos entonces, las tinieblas gobiernan en todo corazón humano donde Cristo no mora. Si Cristo no está en tu corazón, aunque tú eres un buen ciudadano ejemplar, y tú das a los pobres, y tú levantaste otra vez la Cruz Roja y United Way, y tú ayudas a los niños que no tienen casa, y le dan lugar para jugar, y tú eres muy buena persona en la comunidad, todavía vives en tinieblas, porque no conoces a Dios. Entonces, déjame darles un ejemplo. Si una casa está infestada de cucarachas, pero hay unas que son buenas con las otras, ¿a ti qué te importa? Usted llama fumigador, exterminador, y quiere, mátame a las todas. Pero hay unas que son buenas y no andan matando a las otras, mátame a las todas. Así es la raza humana delante de Dios. Es algo tan horrible que Dios ni puede mirar y tener relación contigo. Tú eres como una cucaracha y un día va a venir el gran fumigador y tú serás aventado al lago de fuego. No le hace que tú eres bueno con la gente. No eres bueno con Dios y tú sirves para nada. Eres un gran inútil que se cree tan útil y un día vas a ver que tan inútil eras todo el tiempo. Por eso es tan importante entregarse a Cristo. Pero vemos aquí entonces, las tinieblas gobiernan en todo corazón humano. Pero también Cristo, la luz del mundo, ahora resplandece en el creyente. Si antes de recibir a Cristo, ¿cómo era la vida de la persona? Todos nosotros podemos tal vez recordar cómo eran nuestras vidas. Pero quiero que miren conmigo en un lugar muy importante. Segunda de Corintios capítulo 4. En Segunda de Corintios capítulo 4, Pablo explica lo que pasó en la vida del creyente, del que recibió a Cristo. En 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues para entender este versículo tenemos que ir a todo el principio de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué pasó allí? Pues mire, en capítulo 3, vamos a ver que también el versículo 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Mírala bien, mira aquí en versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Había puro desorden, y estaba vacía y puras tinieblas. La Biblia dice aquí en versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, pero no hubo sol todavía. Pero sea la luz. Y se fue la oscuridad. Y fue la luz. Ahora eso es muy importante entender. Porque ahora cuando tú regresas a Segunda de Corintios capítulo 4, conociendo muy bien lo que dice en Génesis 1, 2 y 3, ¿qué está diciendo Pablo? Pues mire, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, recuerda, el mundo estaba, la tierra, en oscuridad, vacía y desordenada, había desorden y vacía y oscuridad, nada más. Dice, así éramos nosotros, está diciendo Pablo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Y qué éramos antes? Tinieblas. Y dice que el Espíritu Santo movía sobre la faz de las aguas, ¿recuerda? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora mire, en la faz de Jesucristo. La faz de la tierra, el Espíritu Santo anduvo. Ahora, en la faz de Jesucristo, Él anda en nosotros. Éramos tinieblas y Él nos dio luz, hermanos. Y ahora nuestros corazones tienen luz. ¿Por qué? Porque Cristo es el que alumbra a la gente. So Cristo, la luz del mundo, ahora resplandece en el creyente. Tu vida era como el mundo cuando Dios la hizo. Oscuridad, desorden, desordenada y vacía. Y si tú no conoces a Cristo, todavía vives en desorden y vives una vida vacía. No le hace que grandes logros has logrado. Delante de Dios, tú estás en tinieblas y tu vida es vacía y desordenada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando una vida está alejada de su Dios, no hay nada más que desorden en su vida. Entonces, vemos Cristo, la luz del mundo, ahora resplandece en el creyente. Y por causa de Cristo, en nosotros somos nuevas criaturas. Un poco más en capítulo 5 de la misma epístola, cuando habló de lo que pasó en el creyente que resplandeció la luz en la faz de Jesucristo cuando vivíamos en tinieblas, Él habla más. Si usted mira aquí en capítulo 5, versículo 17, y Él explica en 2 Corintios, estoy basando lo que dijo en capítulo 4, de modo que, 5:17, 2 Corintios, si alguno está en Cristo, no en la iglesia, no en tu denominación, no en tus buenas obras, no, en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? La oscuridad. Una vida vacía. Sin propósito, sin dirección. Una vida hueca. Una vida desordenada. Esas cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué hizo Dios cuando dijo, sea la luz? Pura cosa nuevas. Árboles. Frutas, semilla dando su fruto, y se ve animales, a mí se ve la creación, aparecen las estrellas, la luna, el sol, vida. Pero primero brilló la luz y después vino la vida. Lee la creación, los 6 días en que Dios creó. La primera cosa que Él creó después fue la luz. Y es lo que creó en nosotros. Éramos tinieblas y nos convirtió en luz, hijos de luz. Somos luminares en una generación perversa, maligna. Nosotros debemos de brillar como luminares, porque antes éramos también oscuridad. So, vemos que por causa de Cristo en nosotros, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces también hemos sido creados de nuevo, es verdad, somos una nueva criatura, nueva creación, pero en Cristo Jesús. Si tú regresas a Efesios 2, mira lo que dice en versículo 10. Porque somos hechura suya. Hechura suya, qué cosa, ¿no? Somos su obra. Y dice, creados en, no con, en Cristo Jesús. Ni por medio de, no, en Cristo Jesús. Es muy importante eso. Dos letritas nomás, en, ¿qué quiere decir eso? Oh, dice mucho. Primero, mis hermanos, así como todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana fue construido en algún lugar, probablemente en una fábrica. Hay cosas que se hacen en las casas, pero algún lugar fue hecho algo. Normalmente, lo que tú compras y lo que tú utilizas fue hecho, fabricado en una fábrica. Porque así también cada creyente fue creado en Cristo Jesús. Ahora, déjame explicarles. Cuando ustedes quieren un caldo, no creo que usar un tenedor para su caldo. Suena absurdo. Cuando usted quiere cortar, si trae un beefsteak, un T-bone, no va a usar una cuchara para cortarlo. No tiene sentido. Si usted es un carpintero, no va a usar una cuchara de la mantequilla para cortar la madera. ¿Verdad o no? Y si usted quiere ir a la tienda, usted no va a montar su perro para ir a HEB. Todo tiene su función. Por eso hay carros. Por eso hay serruchos. Todo que nosotros, ropa. Todo fue hecho en alguna fábrica, algún lugar, con algún plan que alguien lo dibujó, lo hizo en la computadora, pero todo fue hecho. Tiene dos cosas en común. Uno es, fue hecho en algún lugar y fue hecho con algún propósito. Ahora, nosotros, Dios nos está haciendo a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la fábrica? Pues míralo aquí en versículo 10. Porque somos hechura suya. Dios es el que nos está haciendo. Creados en Cristo Jesús. Así como nosotros todos nacimos y somos de Adán, ahora nosotros somos de Jesús. Dios está, Cristo es la gran fábrica que Dios está utilizando para formarnos, construirnos. Y todavía estamos bajo construcción. Es muy importante entender eso. Porque aquí no dice eso en vano. Está en la Biblia. Nos conviene leerla bien. Y no más leer tan rápido ni captamos a mitad lo que está diciendo. Fuimos creados en Cristo Jesús. Eso es el lugar o la fábrica en donde Dios está construyendo, fabricando sus hijos. Ahí es donde obra la santificación. Él está obrando en nosotros. Pero también tenemos que ver aquí cuál es el propósito. Como dije, un tenedor no vas a usar para un caldo, ¿verdad? Y no vas a usar una cuchara como un serrucho. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios está creando en Cristo en nosotros? Aquí dice, para buenas obras. Ahí está. Dios nos creó en Jesús para buenas obras. Por eso es absurdo cuando uno cree que él o ella puede ganar su salvación tratando de cambiar su vida. Si usted fuma y deja de fumar, como quiera, va para el infierno si no conoces a Cristo. Si usted bebe y deja de beber, como quiera, va para el infierno. La única diferencia es, en vez de ir al infierno borracho, irás sobrio, pero va para el infierno. En vez de ir al infierno con pulmones llenos de nicotina, vas a ir con pulmones limpios, pero va para el infierno. Esas cosas no cambian. Bueno, pero voy a la iglesia. Qué bueno, tú vas a la iglesia, vas a conocer las alabanzas y los himnos, conocer unos versículos bíblicos, pero como quieras, vas para el infierno con los demonios que también conocen la Biblia, por supuesto. La buena obra no sirve para nada. ¿Tanto qué? Usted nunca ve en la Biblia que uno debe arrepentirse de sus pecados. Usted no encuentra eso en la Biblia, aunque decimos, hay que arrepentirse de sus pecados, pero la Biblia no dice eso. ¿Es lo que dice? Arrepentidos, arrepiéntanse. ¿Pero arrepentirse de qué? Mira Hebreos 6. Y ahí está la respuesta. En Hebreos capítulo 6, aquí dice, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, si tú crees que una prostituta debe arrepentirse, por supuesto, debe de hacerlo. Un religioso también debe de arrepentirse de tratar de ganar su salvación con obras muertas. Lo que Cristo estaba predicando en su día era a los fariseos, a los que confiaban en sí mismos. Arrepiéntense. Pero la verdad eran los publicanos y las rameras que le acercaba a él, y nunca habló de arrepentimiento a ellos. Es interesante. El arrepentimiento es para los religiosos, aunque todos nos arrepentirnos. Es una cuestión de estilo de vida. Un estilo de vida tratando de ganar el favor de Dios. Por eso no podemos ser salvos por medio de obras. Dios quiere obrar en nosotros, pero cuando tratamos de obrar para ser salvos, estamos tratando de hacer la obra de Dios en nosotros. Es Él que quiere obrar en nosotros. Entonces tenemos que entender aquí, hemos sido creados de nuevo para buenas obras. Y ahí dice en el versículo 10, ahora, ¿por qué? Porque es cuando el Padre es más glorificado en tu vida y en la mía. Cuando Él obra en ti y en mí, los que éramos tinieblas, y ahora está saliendo obras, buenas obras en nuestra vida por lo que Él ha hecho en nosotros. El mundo estaba oscuro, sin luz, desordenado y vacío. 6 días después, el mundo tenía un sol, una luna, tenía vegetación, tenía animales y tenía un hombre. Tenía vida. De las tinieblas Dios produjo vida. Y ese es el punto. Nosotros somos tinieblas sin Dios. Él quiere hacer luz en nosotros, brillar su luz y ver vida en nosotros, que antes éramos vacíos, desordenados, sin nada. Éramos una bola de problemas. Y ahora Él nos salvó. Y ahora, pura bendición. A veces, 20 o 30, a veces 40, 50, 60, a veces 100. Pero hay fruto cuando hay vida. Árboles muertos no producen fruto. Gente que no tiene a Cristo no producen fruto. Pueden ser buena gente, pero no quiere decir que están produciendo fruto. Porque el fruto es del Espíritu, Espíritu Santo. No tu fruto y mi fruto, es del Espíritu, es fruto del Espíritu. Y tú no puedes tener fruto del Espíritu si el Espíritu Santo no mora en ti. Lo vemos, hemos sido creados de nuevo en Cristo, hemos sido creados de nuevo para buenas obras. ¿Y qué dice? En 5:16 de Mateo, ahí está en sus notas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para eso fuimos salvos. En capítulo 2, versículo 10, creado en Jesús para buenas obras. Y aquí dice en 5:16 de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Pues nadie puede ver al cielo. Nadie puede ver al Padre. Y nadie puede ver nada de las cosas espirituales. Y muchos no leen la Biblia, pero verán la obra del Padre en nuestras vidas por medio de nuestras buenas obras. Y el Padre se la ha glorificado de una forma u otra. ¿Cómo? Cuando los que miran, wow, yo quisiera una vida como esa, y se convierten, Dios es glorificado. Cuando te miran, y como quiere, te rechazan y rechazan el testimonio, Dios se la ha glorificado en el gran trono blanco cuando serán juzgados. Si Dios será glorificado por medio de los que reciben a Cristo y son salvos, y Dios será glorificado por medio de aquellos que rechazan a Cristo y son condenados, pero Dios será glorificado. Por eso es importante que los hombres vean nuestras buenas obras y que nuestro Padre celestial sea glorificado en el cielo. Las obras están en la tierra, pero el Padre está en el cielo. Y si quieres saber una forma de glorificar, ¿cómo puedo yo comunicarme con el Padre? Bueno, vive una vida que le alegre a Él. La Biblia dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por medio de mi vida aquí en la tierra, mi Padre en el cielo es glorificado. Por eso Dios está produciendo en nosotros buenas obras. Ahora hemos sido también creados de nuevo para andar en el camino ya preparado para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya preparó un camino para nosotros. ¿Sabe? Aquí dice, usted mira aquí en capítulo 2, versículo 10 otra vez de Efesios. Porque somos de hechura suya, Dios está obrando. Creados en Cristo Jesús, es el lugar donde. Para buenas obras, es el propósito. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está el gran arquitecto, hermanos. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que cuando hacen un carro en la fábrica, ahí se va nomás? ¿Usted cree que no hay mucha planificación? Hay hombres que se han dedicado, son ingenieros, y estudian, y preparan, y planean. Antes que el primer carro salga de una fábrica, hubo tal vez años de preparación de personas muy capacitadas para producir un vehículo. No es así nomás. Una casa también es planeada con tiempo. Tú no construyes una casa y se va. Hay arquitectos, ingenieros, un edificio. A veces puede tardar un año o dos, nada más los planos para hacer un rascacielos. No es así nomás. Bueno, Dios también, el gran arquitecto, planeó para nuestras vidas. Y ahora nosotros somos el producto, Cristo la fábrica. ¿Y ahora cuál es el producto? Que vivamos vidas conforme a los planos que Él planeó desde antes, de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es muy importante eso. Cuando hacen carreteras, ellos están pensando, ¿habrá carros? ¿Habrá autobuses? ¿Qué tanto pesan los camiones con sus trailers? Algunos tienen doble remolque, doble trailer. Ellos toman en cuenta todas esas cosas. Uno, si puede sostener el peso. Dos, cuando hay una inundación, ¿dónde va el agua? Por eso las carreteras nunca es así. Siempre hay un poquito como un arco para que corra el agua para los lados. ¿Qué dirección va? ¿Va para Chicago? ¿Va para Los Ángeles? ¿Va para San Antonio? Hay Alguien toma todo eso en cuenta y después comienzan a excavar y hacer la carretera. Pues Dios también planeó todo para nuestras vidas. El pecado no era parte de su plan. En buenas obras sí era. ¿Cómo vives tú tu vida? Vemos aquí entonces la mano de Dios y el gran Dios, nuestro arquitecto. Él es el arquitecto de nuestras vidas. Vemos entonces también, y Él nos dio el mapa. Pues, ¿cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo yo caminar por ese camino que Él preparó? Pues Dios, ¿sabe? Hermanos, cuando ustedes compran algo en la tienda o ordena por correo, Amazon, lo que sea, siempre llegan las instrucciones, el manual, cómo armar esto, haga esto primero, haga el otro. Algunos creen que ya saben, no necesita. Pues, oh, mira, sobró muchos tornillos. ¿Qué pasó aquí? Pues, algo va a pasar. Hay que seguir las instrucciones, el manual. Lo mismo con un carro, lo mismo con lo que tú compres. Dios preparó el camino. Dios está preparando a nosotros. Ahora, ¿cómo puedo yo seguir este camino? Pues Dios nos dio un mapa. Mira conmigo 2 Timoteo capítulo 3. En versículo 3:16, segunda Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, también la mujer de Dios, sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado. Ahora mire, para toda buena obra. Para eso fuimos creados en Jesús, para buenas obras. Si quieres las instrucciones, aquí está. Toda la escritura es inspirada por Dios. So, de Génesis a Apocalipsis, tenemos instrucciones cómo vivir nuestras vidas. Cuando tú dices que tú no sabes qué hacer, que tú no sabes, o yo soy muy débil, yo no sé, así nací, no te hagas. Dios mismo te dijo cómo vivir tu vida. Y está en las Escrituras. No te hagas que tú no sabes. Es que yo nací así. Bueno, todos nacimos con pecado. Eso no es el punto. Dios dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si tú eras antes un borracho, ya no eres. Si antes eras un homosexual, ya no eres. Cosas viejas pasaron. Era un mujeriego, ya no eres. Las cosas viejas pasaron. Era una persona que chismeaba, ya no eres. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso no es excusa. Cualquier debilidad que tú tienes, yo te garantizo que la Biblia tiene una respuesta. Y si tú sigues con tus debilidades, es porque tú quieres. Y rendirás cuenta al Señor. Por eso en el mismo capítulo 5, dice Pablo, donde dijo que de modo que uno está en Cristo, nueva criatura es. Él dijo unos versículos antes, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos rendirán cuenta al Señor por lo que ha hecho en su cuerpo. Porque no hay pretexto para ser un cristiano mentiroso, mujeriego, borracho, flojo, lo que sea. No hay excusa para estas cosas. Dios te hizo una persona nueva, las cosas viejas pasaron. Y si tú sigues y no hay cambio en tu vida, tú debes de dudar de tu salvación. Y vemos entonces, Él nos dio el mapa y Él proporcionó las provisiones necesarias para nuestro viaje. Estamos en un viaje, hermanos, de aquí hasta que lleguemos a su presencia. ¿Y qué dijo el Señor en Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, tenemos la palabra como un mapa o un manual, y el Espíritu Santo para guiarnos con la palabra de Cristo. Con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿Qué excusa tienes? ¿Qué pretextos tienen? No hay pretextos. No hay justificación. Dios nos salvó para obrar y Él mismo nos muestra cómo y nos da la capacidad de hacerlo. En otras palabras, si pecamos es porque queremos pecar. En vez de buscar simpatía, ay, pobre yo, no. Pobre del Señor, que tú eres tan mal testimonio y no brilla tu luz. Pobre de Él, no de ti. Piénsalo. Él dio su vida por ti. Él te soporta tus berrinches y tus quejas y tus murmuraciones. Y tú sigues diciendo, pobre de mí, que tanto sufro. Pobre de aquel que dio su vida por ti. Y todo lo que escuches de ti son quejas y murmuraciones. No, hermanos. Ya tenemos que parar eso y reconocer cada uno. Yo peco porque quiero pecar. Y hay que confesarlo ante Dios. No hay otra. No hay otra. Y algunos de ustedes que no tienen a Cristo, no es porque no saben. No, porque hay muchos convenencieros de comodines. Y simplemente es que estoy escuchando, estoy pensándolo. No, dice una cosa. Cuando ustedes tienen que trabajar y pagar los biles, usted no se queda en casa pensando si tiene que trabajar o no. Usted se pone a buscar trabajo, usted se pone a trabajar porque los biles llegan. La luz, el agua, la comida, la gasolina, lo que sea. Para eso uno se mueve. Pero hay un bil grande que tú tienes y nunca vas a poder pagar por ese bil, esa cuenta. Es por tus pecados. Y si tú mueres sin tus pecados, si tú mueres en tus pecados, ¿cómo vas a pagar esa cuenta? Tú no puedes pagar esa cuenta. Pero por otras cuentas uno se mueve. Pero para esta cuenta, de todas las cuentas, cuando Dios dice, Cristo, yo pagué por tu cuenta, y tú le dices, déjame pensarlo. No, eso no es pensarlo. Eso es simplemente siendo comodine. Porque usted, un comodín, quiere justificar su falta de entrega al Señor, diciendo, lo estoy pensando. Tú no estás pensando nada. Tú sabes muy bien lo que está haciendo y Dios te mandará cuenta de ti. Yo sé que eso suena muy duro, pero usted sabe en su corazón que yo tengo razón. Hay muchos comodines hoy en día que no entienden que un día se va a acabar. Y no va a tener más oportunidades. Y se acabó. El show se acabó. La cortina cerró. Ahora es tiempo de rendir cuentas. Y para algunos ese día va a llegar más pronto que para otros. Porque nadie sabe cuándo llegará su día. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, por la gracia de Dios, hermanos, somos una nueva creación. Por la gracia de Dios. Yo no busqué ser recreado, yo no busqué nacer de nuevo. Él tuvo misericordia de mí y tocó mi corazón. Y muchos aquí saben, recuerdan muy bien sus vidas, cuando ustedes no buscaron al Señor, mas Él los buscó a ustedes. Y ahora somos hermanos en Cristo porque Él los buscó. Y Él está buscando a otros aquí. Y hoy tú puedes entregar tu vida a Él. Tú puedes reconocer que Él murió por mis pecados. Yo quiero ya perdón. Yo quiero arrepentirme de ese estilo de vida que estoy viviendo. Por la gracia de Dios somos una nueva creación. ¿Qué se dice? Es lo que dice en versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues ¿qué es salvación? Es ser recreado, es nacer de nuevo. Y por la gracia de Dios vivimos vidas con orden y dirección. ¿Sabe? Vivir sin rumbo es tan triste. Dicen una cosa. Mira lo que dice Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. El Espíritu Santo nos conforta el alma. El Espíritu Santo es el gran consolador. Dios es Dios de toda consolación. Pero también dice otro lugar, Él es Dios de toda paz. El príncipe de paz. Y la Biblia dice que Él quiere confortarnos. Pero una manera que nos conforta es su Espíritu Santo viene en nosotros y ya nos da dirección. un propósito, un significado en la vida. ¿Te has puesto a pensar? No, hombre, yo no quisiera ser una persona sin Cristo. Si usted no tiene a Cristo, yo siento mucho por usted. Porque yo pensaría, y así pensaba yo, ¿y por qué nací yo? ¿Qué es el chiste? Ok, voy a tener hijos. Ellos van a tener hijos. Yo voy a morir, ellos van a morir. Aun si logro ser un millonario, voy a dejar todo. Si yo logro tener una familia grande, lograré eso, pero dejaré todo un día. Voy a morir. Qué vida tan insípida, sin propósito, sin dirección. Por eso muchos toman y hacen drogas, porque están tratando de llenar este vacío en sus vidas y nunca podrán llenarlo. Porque después de su primera droga va a querer más y más. Su primer trago no es suficiente, quiero más y más. Comienza comprando unas 6, después 2, después 18, quién sabe cuántos toma por día. Y la vida es nada más algo pasajero que se va a acabar. ¿Y por qué estoy aquí? La verdad, yo siento tanto por una persona sin Cristo. Nada más viví por este mundo y se va a acabar todo. Y dejará todo a quién sabe quién. Y después de unos días, nadie va a acordar de ti. Y si tú vas al cementerio ahorita y miras las lápidas, nadie se acuerda de ellos. Algunos murieron hace más de 100 años. Los que lloraron también ya murieron. Ya viven los nietos o bisnietos y ni los conocen y viven sus vidas. Oh, sí, tuve un bisabuelo, yo no sé qué. Pues, nadie va a recordar de usted. La verdad es muy triste pensar en la vida sin Cristo. Ah, pero con Cristo todo cambia. Ahora tengo propósito, ahora tengo dirección. Ahora yo tengo consolación. Ahora yo sé que Dios está obrando en mi vida, tiene un propósito. Ahora yo sé mi destino, a dónde voy. Ahora sé por qué nací, porque Dios me creó. Ahora yo sé que no es un accidente, no es una vida insípida. ¿Sí ve la diferencia? Por eso es tinieblas. La gente que no tiene a Cristo son tinieblas. No saben lo que es la luz. Pueden imaginar nada más, ojalá, pero no saben. Eso es lo que es tu vida sin Cristo. ¿Por qué usted cree que mucha gente se quita la vida? Mucha gente, y si no le quitan la vida, perdieron todo. Su familia, su trabajo, su salud, por el vicio. Y salen ahí en la calle homeless. ¿Por qué? ¿Tú has puesto a pensar que la vida delante de Dios tuya sin Cristo no es diferente que estos homeless en las calles? Tú andas sin rumbo, tú no sabes lo que quieres. Y tú crees que tú sabes, y tu vida es un fracaso tras otro. Ay, que Dios nos libra de eso. Yo no quisiera vivir como tú, de veras. Yo doy gracias que me salvó, pero yo espero lo mismo para ti. Yo no tengo esa idea de allá tú, no. Yo lo amo, lo quiero verlos salvos. Y vemos aquí, Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando tú llevas el nombre de Cristo, el Padre te ama como que tú fueras Cristo mismo. Y Él te guiará por senda de justicia. Y después veamos eso de las buenas obras, senda de justicia. Y por último, las buenas obras son la obra maestra de la obra de la gracia de Dios en la vida del creyente. Piénsalo. Piénsalo bien. La obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Escogió unos viles, inútiles, bueno para nada. Los salvó, los convirtió en un árbol de vida. Y ahora son fructíferos de buenas obras. Uno que no servía para nada ahora está bendiciendo al Padre. El Padre está siendo glorificado por medio de Él, porque Él está obrando en ellos. Yo termino con eso. Usted mira conmigo en Filipenses 2. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Querer y hacer qué, hermanos? Buenas obras. Cosas buenas. Cosas que antes eran imposibles para nosotros. Y Dios obra en nosotros. Y a veces duele. Los mete en el horno y está caliente, pero él dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Pero por qué? Ahora mire, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Ahí dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Y yo le digo, hermanos, es tan obvio todo eso. De veras, no es tan difícil de entender lo que estamos estudiando en Efesios. Dios escogió tinieblas. Éramos tinieblas y nos convirtió en luminares. Ahora Él nos vuelve a las tinieblas para que resplandezca, para que podamos resplandecer como luminares en un mundo perverso, generación perversa y maligna, donde los hombres dicen que son mujeres, donde las mujeres dicen que son hombres, donde ya no quieren decir madres, quieren decir persona que da luz, nada más. Están viviendo en tiempos tan perversos, hermanos, malignos, donde los padres ya no, y la madre no tiene control de sus hijos, las escuelas quieren controlar a nuestros hijos, el gobierno. Estamos viviendo en tiempos en que los homosexuales salieron del closet y ahora los cristianos se están metiendo en el closet, donde estaban los gays. Es muy triste todo eso. Donde lo que era bueno dicen que es malo, lo que era malo ahora dicen que es bueno. Y ahora nosotros somos los anticuados, y racistas, y malos, discriministas, por predicar la palabra, por decir que matrimonio es entre un hombre y una mujer, por decir que es mejor que los niños tengan papá y mamá en la casa, por enseñar que los padres deben de disciplinar a sus hijos, y no los hijos controlan a los padres. Eso es el mundo en que vivimos, y Dios dice, yo los saqué de todo este mugrero, les convertí en luz para que brillan otra vez en este mundo oscuro. Eso es las buenas obras de que está diciendo, hermanos. Y por supuesto, a veces vas a pagar por tus buenas obras. Muchos países te matan, otros te encarcelan. O aquí tú puedes perder tu trabajo, puedes sufrir un poco de risas y burlas, pero es lo que te va a costar. Pero, ¿qué dice la Biblia? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿No dice eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No dice eso? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, hermanos, pues les digo, fuimos salvos para obrar. No obramos para ser salvos. Somos salvos para obrar. Y mi pregunta es, ¿estás obrando? Vamos a poner de pie y vamos a orar. Si algunos quieren pasar y orar, es decisión tuya, si Espíritu Santo te ha tocado. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por esta palabra. Gracias por ser tan, tan bueno con nosotros y por enseñarnos cosas. Que Señor, si no hubiera sido por tu palabra, pues nunca lo hubiéramos visto. No hubiera sido por tu palabra, pues la fe viene por el oír y tu palabra. Estaríamos en tinieblas, seríamos tinieblas todavía. Oh, pero dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y te damos las gracias por esta luz, esta lámpara. No hubiera sido por ella, estaríamos en tinieblas todavía. Gracias por tu salvación, pero haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres que te aman, llenos y preparados de toda, para toda buena obra. Queremos que el mundo vea en nosotros estas obras, Padre, para que tú seas glorificado en nosotros. Y si alguien aquí no te conoce, abre sus ojos, hazle ver, Señor, que sin ti, él o ella tiene nada. Pero en ti, Señor, tenemos todo. Y Señor nuestro, te pido ahora, si alguien en este lugar no te conoce, que esta mañana este servicio sea el día en que Él se entregue a ti, Señor. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.